Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Siempre es un gusto estar en esta emisión multimedia, multiplataforma, a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy un día tan especial, un viernes en el que Isaac del Toro volvió a dar la nota. Qué orgullo, qué maravilla, qué sorpresa este muchacho de apenas 21 años de edad, que hoy terminó en segundo puesto. Y le falta una etapa exigente este sábado, un puerto de montaña de 205 kilómetros, y lo vamos a detallar en voz de Raúl Alcalá, que estuvo en los estudios de ESPN. Vamos a presentar algunos de sus testimonios. Nos acompañan John Sutcliffe, Héctor Huerta. Bienvenidos, John, ¿cómo estás?
Muy contento de estar con ustedes, Ciro y Héctor. Ya escucharán a Raúl Alcalá. Ver a un ciclista tan importante en la historia del deporte mexicano que se nos andaba quebrando al aire.
De la emoción.
Pone en perspectiva lo que significa para el ciclismo mexicano lo que está haciendo Isaac. Este fenómeno lo viví hace como 20 años, cuando de repente Lorena Ochoa puso a la prensa a aprender lo que era un birdie, un bogey, un doble bogey, y aprender de golf. Hoy, creo que los tres que nos gusta leer y prepararnos, hemos leído o hemos tratado de entender, porque es bien difícil entender del ciclismo, ¿eh? Bien sí. Difícil, ¿no? De cómo se ayudan y el viento y dónde. Y creo que hoy Raúl en Enfocados nos enfocó un poquito.
Exactamente, nos dio luz. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, John? Había habido como tres cumbres del boxeo, del ciclismo en México. Allá en la prehistoria, pues Ángel el Zapopan Romero fue un deportista que en su época marcó todo un acontecimiento, su presencia, porque era un gran ciclista. Luego Raúl Alcalá y luego Miguel Arroyo. Más o menos lo dividimos ahí. Hoy sí. Isaac del Toro está poniendo su nombre, pero Raúl para mí el mejor de todos los tiempos. Y Raúl Alcalá, para que él se emocione con un chico ciclista que está triunfando en el Giro de Italia. Él lo corrió varias veces el Giro de Italia, lo sabe la dificultad que es. Él corría 5,000 kilómetros, ahora se corren 3,000. Pero dice que este chico tiene un talento natural, Ciro, que hay que ver hasta dónde llega, porque está empezando. En realidad está empezando una carrera muy brillante.
Exacto. Iremos hasta Italia con Daniel Martínez para conocer cómo fue esta etapa número 19. Viene la 20, que estará llegando a Sestrier con 4 puertos de montaña. Obviamente hablaremos del América, que estará enfrentándose al LAFC. Tendremos contacto con León Lecanda hasta Los Ángeles, California. También hablamos con Max Bretos. John, tú lo conoces muy bien. Él es la voz oficial del LAFC. Él narra todos los juegos del LAFC. ¿Con qué te quedas de lo que nos dijo?
Que cree que hay más experiencia en el América, que va a haber más aficionados del América en el estadio, pero el LAFC físicamente siente que el América puede llegar cansado, y yo creo que el desgaste físico que buscarán los jugadores del LAFC para ellos es la clave. Es decir, yo sí siento que le van a pegar a Henry hasta con la cubeta. O sea, yo creo que va a ser un partido muy ríspido de tarjetas, de golpes, porque creo que los americanos van a ir más por la parte física que la parte calidad de fútbol.
En Roland Garros, Swiatek y Sabalenka avanzaron a la cuarta ronda. Renata Zarazúa quedó fuera en dobles femenil. Los Knicks se acercaron en la serie ante los Pacers. Está 3-2. Trent Alexander-Arnold ya es jugador del Real Madrid. Y Jaime Lozano, Héctor, nuevo entrenador del Pachuca.
Sí, un poco de rebote. Como le han llegado muchas oportunidades a Jaime, hay que aprovecharla. El Pachuca había decidido primero ir por Matías Almeida, no lo pudo traer por cuestión de una semana que pedía descanso, y luego pensaron en Gustavo Cabral, sacarlo de futbolista, volverlo entrenador. Había estado ya prácticamente, estaba hasta el video hecho con Cabral, y al final un asunto familiar le impidió hacerlo, y al final Jimmy Lozano me parece una buena apuesta,
Otro bomberazo, ya le tocó con selección nacional y ahora con el Pachuca para el Mundial de Clubes.
Creo que no me quieren dejar hablar del US Open de golf.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
A decir de Raúl Alcalá, al que escucharemos un poco más adelante, la etapa de hoy, viernes, era más demandante todavía que la del sábado. Nuestro compañero Dani Martínez, que estará con nosotros en un instante, entrevistó a Isaac del Toro, líder del Giro de Italia, cuando se va asomando Roma para el próximo domingo. En un instante lo escuchamos, terminó en segundo sitio, apenas adelante de Carapaz, su más cercano perseguidor en la general. El ganador se había fugado por casi un minuto, el francés Prudhomme, y de esta forma se mantiene en contienda y entre los primeros, bueno, más bien en el primer lugar de la clasificación general. Dani Martínez, gusto en saludarte. ¿Cómo fue la etapa del día de hoy?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Fue una etapa como la que se esperaba, sufrida. Había que trabajar mucho de pierna y de corazón para que no se escape. Pero sorprende la facilidad con la que un joven tan joven que al inicio, por ejemplo, de este mismo Giro, pecó de demasiada ansiedad para ir a cerrar algunos huecos, hoy se lo vio dominar, con la mente sobre todo, con el espíritu sí, pero con la mente sobre todo este Giro, porque supo cuándo contestar, porque cuando Carapaz a 6 kilómetros 200 de la meta
muy sencillo,
le fue a hacer un ataque importante, él fue a cerrarlo, él fue a buscarlo, después se le puso por delante en la bajada como para decirle en el Mortirolo ya ha visto lo que pasó, y luego cuando lo dejó de nuevo irse por delante, cuando llegó a los 800 metros de pavé que casi terminaban en la línea final de la decimonovena etapa, se puso por delante para sacar ese abono que le permite una pequeñísima ventaja, pero no es eso, no son los 2 segundos que lo llevan en este momento a 43 de diferencia con Alcaraz, sino que dijo con una mano sobre la mesa que él es el que tiene derecho y que solo uno de los rivales podría tenerle el pulso, y este es Alcaraz, y por eso quiso regular hoy la relación mostrándose seguro y firme por delante.
Hola Dani, qué gusto saludarte de nuevo. Dani, tú que lo entrevistaste al final de la competencia de hoy, a Isaac, lo viste muy sereno, muy recuperado físicamente, incluso muy fuerte físicamente. ¿Qué tendría que hacer el mexicano para mantener el suéter y para llegar a Roma como el ganador del Giro?
Tendría que hacer lo que hizo hoy, controlar con inteligencia, no desesperarse ante los ataques que seguramente van a llegar de Caraz y de que los que todavía pueden pensar que en una crisis podrían recuperar, por ejemplo, Yates, que tiene 1:51 de desventaja. Mi sensación es que es entre ellos dos el duelo y que teniendo la mente fría, las piernas sólidas y el corazón caliente, puede tener el triunfo en mano, porque es verdad que todavía faltan 2 etapas, la de mañana y la de Roma, la del domingo en Roma, pero la del domingo en Roma, si se mantiene esta distancia, va a ser solamente una formalidad. Esto, mantener la distancia, no desesperarse, responder en el momento oportuno y estar unido y compacto con su equipo, que es un equipo muy fuerte y que ahora lo está respaldando hasta las últimas consecuencias, porque es un líder que ha sabido demostrar que merece ese liderazgo. Como decía el maestro Alcalá en el programa en el que estuvimos en contacto anteriormente, él hace a Isaac parecer fácil lo que es realmente muy difícil. Él parece que hace las cosas con facilidad, y en ese parecer fácil es donde tiene su fuerza real.
Dani, yo te quería preguntar, la etapa del sábado, ¿qué tan lejos en referencia a Roma está? Porque te lo dije en Enfocados y conozco al fan mexicano, no voy a usar palabras que no debo usar, pero se va a armar una gran fiesta, porque yo conozco cómo es el mexicano que vive en Europa. Se van a comprar unas cervezas y van a estar armando una fiesta porque no tenemos muchas figuras. Entonces, más allá de la seguridad, ¿cómo es la logística? Es decir, a referencia, porque yo creo que va a haber cientos de mexicanos que no saben de ciclismo, pero sí saben armar una buena fiesta.
Esa fiesta ya se está transmitiendo. Hoy es el undécimo día en que Isaac viste la malla rosa. Ahora, es muy lejos porque es en Sestrier, es en el profundo noroeste, casi en el límite con Francia. Si uno mira la bota, la típica bota italiana que todos tenemos en la mente cuando pensamos a este maravilloso país, está en el extremo izquierdo, casi en el límite con Francia, y en el extremo norte. Y como sabemos bien, Roma está en la mitad del país, en la mitad de esa bota. Te digo, por ejemplo, mi logística, si puede servir como ejemplo. Uh-huh. Terminaremos allí de trabajar mañana como a esta hora, seguramente después de haber hecho entrevistas y contactos con los programas de ESPN, y a las 6:20 me tomo un tren que me va a dejar a las 11 de la mañana en la estación Termine de Roma. Y para tomarme este tren tengo que bajar desde las montañas hasta la ciudad de Turín. Otros tienen la opción del avión, otros tienen, digamos, cada 40 minutos, 45 minutos, un tren rápido que los lleva a Roma y que los puede dejar allí en torno a las 2, 3 de la tarde. Fiesta va a haber, mexicanos hay muchísimos, hay mucha gente que viene de la Baja California, mucha gente que se ha embarcado y que lo está siguiendo y viviendo a flor de piel, con emoción. Algunos los hemos entrevistado nosotros aquí en las etapas que nos ha tocado cubrir, pero la verdad es que hay que estar serenos, hay que igual festejar, porque encontrar un corredor de la característica, con la fuerza mental que tiene este jovencísimo Isaac del Toro, yo creo que es una verdadera buena noticia, muy buena noticia para el deporte mexicano.
Falta el último jalón, la última embestida del Toro. Esperemos que llegue este sábado y que pueda entrar triunfal a Roma. Te agradecemos mucho, Dani. Siempre un gusto escucharte.
Un abrazo muy grande, Ciro. Un saludo para todos. Un abrazo fuerte. Siempre un placer.
Gracias.
Y prepara el agua mexicana, mi Dani, porque creo que la van a armar en grande el domingo. A ver si no se quieren meter a ver al Papa.
Qué barbaridad. Bueno, mira.
Esta es la verdad, Ciro. Así es, sí. El fan mexicano. Cuando la arma en grande. Sí. Y si viaja, gasta lo que sea, ¿eh?
Mira, en el siguiente bloque vamos a escuchar a Raúl Alcalá. Vamos primero a escuchar a Isaac del Toro, entrevistado por Dani Martínez. Y ya lo escucharán cuán sereno suena este pedalista mexicano de 21 años.
Sí, al final contento de estar ahí siempre. El apoyo del equipo es incondicional y no puedo estar más orgulloso de estar con ellos. Es increíble estar en esta posición y nada, estoy súper feliz y orgulloso. Es lo menos que puedo hacer por ellos, la verdad.
La cerrada, la acción de Carapaz, me parece que fue significativo de tu condición.
La verdad me sentía muy bien, obviamente sabía que lo iban a intentar, no solo él, sino también personas como Pellizzari, que son siempre muy atentos, o Simon, Derek G, que están ahí, pero la verdad me sentía bien, entonces es bueno poder cerrar ese tipo de huecos, ¿no?
Para mañana, ¿sensaciones?
Veremos mañana, por ahora todo bien.
¿Sabes la dimensión que está tomando en México y en Latinoamérica tu trabajo?
Pues no lo hago tanto por eso, espero que solamente haga un impacto para motivar a las nuevas personas que están llegando al deporte y que lo hagan de la manera correcta, pero nada más, no lo hago con la presión de que impacte, simplemente lo hago para divertirme un poco y hacer lo que me gusta.
Muy bien, pues ahí las palabras de Isaac del Toro, que lo hace simplemente porque le gusta y porque quiere divertirse.
Ciro,
como que no le han dicho que se tiene que poner
gran nervioso. Trabajo del psicólogo, del equipo, se nota.
Claro.
Uno que nos dedicamos a las entrevistas, se ve que le dijeron, piensa en el presente, no pienses en tu familia, ahorita no es el momento de pensar, habla en grupo, piensa en grupo, no en lo individual. Y sí, es decir, trae freno de mano. Se ve que trae gobernador, claro. Como cuando a los carritos les ponen gobernador.
Así tiene que ser.
No, muy bien. Eso quiere decir que lo han trabajado, le han ayudado a sus 21 años. Otro atleta mexicano que las autoridades van a decir, porque ya empezaron en redes sociales, es increíble.
La Olimpiada Nacional.
No. Fueron empresarios mexicanos de la iniciativa privada, comandada sobre todo por un señor Lagos, que es el dueño de Monex. Eso es la realidad.
Pues sí. Vamos a ir a pausa. Sí, nos quedan 40 segundos, Héctor. Ahora
sí,
también
te escuchamos. Sí, aunque no pierda la capacidad de divertirse, no dejemos de reconocer que es un deporte profesional también, claro. El ciclismo. Y que los ciclistas en algunos momentos llegan a ganar muy buen dinero y que esto te le da muchísimo prestigio, aumenta sus bonos. Y en el equipo él no estaba encaminado para ser el campeón de este Giro. Uh-huh. Era otro compañero de él, que el equipo lo estaba empujando, pero al final se puso de líder y hay que apoyarlo ahora con todo, ¿eh?
Por supuesto. Cuando regresemos, Raúl Alcalá en estos micrófonos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Yo debo confesar que las primeras veces que empecé a interesarme por el ciclismo fue justamente cuando Raúl Alcalá estaba en el equipo 7-Eleven, ni siquiera en el PDM.
Okay, claro. Sí.
En los tiempos de Greg LeMond, de Laurent Fignon, y darle seguimiento a esas etapas del Tour de Francia fue algo muy especial. Pero sí te cambia totalmente, Héctor, la perspectiva cuando un mexicano está compitiendo bien, uh-huh, como lo hizo Raúl en aquellos tiempos.
Sí, pero que Raúl se emocione hoy con lo que vio, no, Ciro, es...
Se me hizo el nudo en la garganta,
sí,
te lo juro.
Sí. Es que Raúl la vivió. Él creo que la mejor posición que obtuvo en un Giro fue la 13 en 1988. En Francia le fue mejor. En el Tour de Francia, que es tan complicado... Estuvo noveno, ¿verdad?
Octavo final llegó a ser. Y ganó una etapa.
Entonces, quiero hacer un ejercicio con ustedes.
¿Qué te parece si escuchamos a Raúl Alcalá en lo que dale, ya se me enojó.
Quiero hacer un ejercicio. Soy bueno para
push-ups o sentadillas o qué vas a hacer.
Tal vez unas abdominales para evitar el botonazo, pero ahorita no sirve. A ver, yo no creo que existan 10 logros mexicanos que digas del top en la historia del deporte mexicano. Por ejemplo, el Cy Young de Fernando.
De Venezuela, sí.
El Pichichi de Hugo, ¿no?
La sí, Champions el de
botín,
Rafa.
Pero Hugo tiene también, puede tener doble, el botín.
El botín de oro.
Botín, son tres.
De oro, Champions, sí. De Rafa.
Champions de Rafa.
Con Barça.
Loreno Ochoa, número uno del mundo.
Julio César Chávez.
Julio César Chávez.
Llámale número uno Liga por Libra o uno de tantos.
Soraya. Sí.
Soraya, ajá, medalla de oro.
La olímpico. Primera mujer en conseguir oro.
Oro olímpico.
El oro olímpico en fútbol también.
Fútbol. Van ocho. Faltan dos. Denme otros dos. No creo que lleguemos a 10.
También la que paralizaba el país era Ana Guevara cada que corría.
Pero no tiene nada de ese nivel.
Fue campeona del mundo. Sí, medalla de plata olímpica. Sí, no llegó al oro.
Del deporte, de serie mundial. ¿Quién es campeón de una serie mundial?
Momentos sublimes.
Bueno, a lo mejor
Venezuela,
Checo.
Venezuela.
Por eso, Fernando. Pero
Checo Pérez, Mónaco, a lo mejor.
Checo. Cuando ponle ganó que Checo Mónaco. Ganó Mónaco. Va. Son 9. Uh-huh. Díganos.
Bueno, el Gran Premio de México, sí, sí.
Checo, 9.
Arrastraba masas. ¿Y cuál más?
Canelo no lo podemos poner en estas.
Con
respeto, y ahorita está jugando su torneo de golf en Bosque Real. Pero
bueno, a ver si nos ocurre un número 10. Va. Si no, en redes sociales,
ESPN Sotcliffe.
Héctor, YouTube, tu canal de YouTube. Dios,
bueno, hashtag Héctor Huerta.
YouTube, sí.
Ok,
sí.
O en Twitter.
¿Cómo se llama cómo es tu canal de YouTube?
Se llama Los Entrevistables.
Ok.
Perfecto. Búsquenlo como Héctor Huerta Oficial.
Ok.
Venga, @CProcuna en X o Ciro-Procuna en Instagram si se les ocurre alguno más. El Duende Alcalá, el gran Raúl Alcalá, nos acompañó y se conmovió cuando le pedí que nos transmitiera sus emociones al ver a Isaac del Toro. Quiero, a ver, nada más que me contestes desde el corazón, más allá de lo técnico, ya habrá tiempo para entrar a esa parte. Si nosotros nos emocionamos viendo esto que está ocurriendo, dime qué sientes tú, el que
nos emocionó en aquellos tiempos en la Vuelta Ciclista a Francia?
Y me voy a trabar, ¿eh?
Trábate y llora. Adelante,
somos chillones,
Raúl.
No te preocupes. Yo también, yo soy muy chillón y la verdad que pues es una gran emoción. Ya es todo lo que puedo decir. Súper emoción.
Qué barato.
Emocionado que después de tantos años, perdón,
sí,
después de tantos años un mexicano esté otra vez en esos lugares, en esos momentos, y haciendo una actuación mucho mejor que la que yo hice entre los 80s y 90s. ¿Por qué? Porque en realidad es muy difícil llegar ahí y Salco lo está haciendo ver muy sencillo, pero la verdad que es muy complicado. Lo que está haciendo este chaval, este muchacho, es muy grande y está para cosas mayores todavía, para hacer cosas muy grandes.
Yo llevo toda la semana leyendo, escuchando, para captar un deporte que no conozco y me da la sensación, Raúl, que en Europa sienten que se metió alguien que no debería estar en la fiesta. Me gustaría que describieras eso, así como que no es que no lo quieran, pero dicen, espérese tantito, esto es de franceses, esto es de belgas, esto es de españoles. Como que Inzac se metió una fiesta que no estaba contemplado, ¿no?
Estaba invitado, pero no estaba contemplado. Lo que pasa que el equipo UAE tiene pues muchos líderes. Es un equipo con demasiados líderes y en esta vuelta, en este giro iba de líder Juan Ayuso. Pero ¿qué pasa con Juan Ayuso? Que desde un inicio llegó mal, llegó incomodándose, llegó, no se le veía fino en día a día, llega la caída y perdió más tiempo. Entonces, desde ahí, Isaac vio que la oportunidad de meterse y pues la tuvo que conseguir.
Cuando las patas ya no quieren y te entra esa sensación de nervio y de presión, dices, ¿cómo? Mis patitas ya no quieren. ¿Cómo le haces para decirles, no me hagan eso?
Ahí ya no hay nada que hacer, más que agachar la cabeza y mantener un ritmo y no perder, lo menos que se pueda es perder tiempo. Pero ya ahí ya no se puede hacer nada. Nada.
Porque hubo una etapa que pareciera que le pasó y lo supo sobrepasar,
sí,
¿no?
Lo supo sobrepasar, pero porque ya era al final. Le pasó al final. Obviamente que si le ha tocado más atrás a Isaac, yo creo que se hubiera perdido más tiempo.
Raúl Alcalá, tipazo, muchas gracias por habernos acompañado. El doctor Paco Moreno nos está escuchando, un respetado médico, le mando un abrazo grande.
Doctor, un abrazo fuerte.
Sí, saludos. Sí, tipazo. Paola Longoria fue la mejor raquetbolista por mucho tiempo y una larga racha de imbatibilidad. ¿Se nos ocurrió alguno más?
Tibio Muñoz, lo que hizo en el 68.
También.
Estaba viendo.
Conmovió al país también.
Primer mexicano en grandes ligas. Baldomero Almada, uh-huh, fue el primer mexicano en grandes ligas.
Bueno, Betoria fue champion bat también.
Sí, también. Sí. Y yo no sabía que en 1937 Baby Arizmendi...
¿Cómo no? Si tú lo cubriste, no te hagas.
No. ¿Sabes quién sí lo...? Era muy amigo de Trejo Garay.
Reportero de cancha.
Fue el primer campeón mundial mexicano en el boxeo peso pluma, 1937. Ya ese...
Hay que recordar que en el Giro
de Italia... Ese ni Murrieta lo cubrió.
En el Giro de Italia, una etapa que ya ganó también Isaac, una etapa, ahorita va líder, pero ya ganó una etapa, pero el primero que la ganó fue Julio Alberto Pérez Cuapio, que es tlaxcalteca. Él ganó en 2001, tenía 24 años de edad cuando ganó el recorrido que era de Montebeluna a Paso Pordio. La ganó él en 2001 y luego volvió a ganar otra, esa es la etapa 13, y volvió a ganar la etapa 13 también en 2002, la misma, y en 2002, en el mismo giro del 2002, ganó la etapa 16. O sea, es un mexicano que ganó tres etapas, pero no figuró ya en el recorrido final. Uh-huh. Ya cuando hace la suma y resta de todos estos tiempos, ya no estuvo ni cerca de los líderes. Pero hoy, el mexicano orgullo, Isaac del Toro, va líder del Giro de Italia.
Uh-huh. Imagínense que es una mesa que caben cinco. Y ahorita solamente ha habido cuatro, que es Hugo, Lorena,
Fernando,
Julio y Fernando en paz descanse.
Sí.
Y queda un lugar.
No, pero...
Ese lugar, ojalá, porque Isaac tiene 21 años.
Es que eso estaba pensando.
Sí, sí. Ojalá carrera. En una década
sí,
sea invitado a esa mesa.
Sí, porque ahorita está Paola Longoria ahí con ellos.
Pero ponle que esa mesa, no, para mí no hay nadie más que esos cuatro en esa mesa.
Ok.
O sea, imagínate que es la mesa como premium, premium de los cuatro grandes. Yo creo sí, que Paola tema... tiene mucho mérito, pero no creo que está pero, a la altura sí, de sí, los sí. otros cuatro.
Pero a ver, ahí los estás jugando por trayectoria. Este sería un gran logro.
Sí, sí, sí.
Un gran logro de alguien que está empezando
el su carrera, ¿no? De Fernando. Entonces, el pichichi sí. de Hugo.
Claro, claro. Que o sea, además fue novato del año.
Sí, sí, pero tendrías que... Entonces, realmente sí, es lo de Lorena número uno del mundo, el pichichi botín
el
de
botín
Hugo.
De oro, el botín de oro, más bien.
El Cy Young de Fernando. Y ya, porque hasta Checo tiene mucho mérito, pero Checo no fue campeón del mundo de la Fórmula 1.
Sí, claro, claro.
Pues yo no quiero festejar antes de tiempo. Me llena de orgullo todo esto que estamos platicando. Falta la última etapa con llegada a Sestrier. Son 205 kilómetros de distancia. Es una de las más altas. Hay cuatro puertos de montaña. Tiene además una etapa. La verdad, no les sé decir cómo sería este término de sterrato. Le llaman 9 kilómetros de sterrato. Entiendo que será un terreno más complejo. Sterrato significa como terracería, pero no creo sí. que vayan en terracería, ¿no?
No.
Pero sí serán en carreteras menos cuidadas. Entonces,
puede ser que sí.
Yo espero que todo se mantenga rodando con normalidad, como hasta ahora. Una caída, una pinchadura, un mal día, ¿te puede costar?
Sí.
Imagínate el trabajo de 2 semanas. Falta... una demandante, como ya hemos dicho, el sábado muy temprano, 2 de la mañana es la cita, nos dijo Raúl Alcalá, durará unas 3-4 horas la etapa. Y si se mantiene de líder mañana, la llegada a Roma puede ser de trámite.
Decía Raúl Alcalá en el corte que para él ya tiene el 92% del Giro ganado.
Ok.
92. Pero ese 8% separa a las grandes figuras en la historia.
Totalmente.
Es como pararte en el último hoyo de golf y vas sí. ganando por 4. Sí.
Pregúntale a Rory McIlroy.
O a Jean Van de Velde. Ajá. Bueno. Es como tienes todo, pero exacto. no puedes meter un saque. ¿No?
Tenemos exacto. final de Champions, tenemos juego en Los Ángeles, tenemos al Cruz Azul contra Vancouver, todo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos en ESPN Radio Fórmula, es la hora con 39, tenemos muchos temas todavía por delante. ¿Qué pasó?
Este ya ladra mi pancita.
¡León Lecanda! ¿Qué te parece? Ahí está León Lecanda, ahora
al igual también ya ladra la panza del pobre León y tenía que comer algo.
Exactamente, bueno, entre coberturas es complicado, durante una cobertura es difícil, como también creo que va a ser difícil el partido para el América, ¿eh?
Sí.
No me vengan con que...
No.
Nada, pero a ver, si nos dijo Max Bretos, con quien hablamos y que conseguiste la entrevista, John, el narrador oficial del LAFC que lo sigue a detalle, que sí hay más talento del lado del América, ¿no? Creo que esa es la parte, Héctor, con la que me quedé de lo que dijo.
Pero tiene gol Los Ángeles. O sea, Buanga es un jugador peligrosísimo adelante.
Giroud también.
Y Giroud ha metido solo 2 goles en el torneo, así que es una gran oportunidad. Él fue campeón del mundo con Francia y también.
Sin marcar un solo gol
en 7 partidos, sí. Y Lloris, el arquero, también tiene mucha experiencia en estos líderes. Yo digo que Lloris está muy por encima de Malagón si hacemos un balance de trayectorias. Digo, nada que comparar. Pero, y también el caso de. Jugó en los mejores equipos de Europa. Centro delantero, ¿no? Giroud, que jugó en todos
Chelsea,
lados.
Chelsea, Milan.
Yo se los firmo. Ya he dicho que hice un partido del LAFC contra el Inter de Miami. Son muy correlones, muy físicos. Se van a pegar con todo. le van a dar al Búfalo, le van a pegar a Henry, Fidalgo, van a ir por Fidalgo, porque yo vi cómo ese partido neutralizaron a golpes a Messi y a Suárez, pues ya no lo tienes que neutralizar mucho, pero físicamente estaban encima de él. Entonces yo creo que va a ser un partido de pocos goles, de mucha fricción y lo típico de siempre, Héctor y Ciro, balón parado. Va a ser un juego de esos de bueno, balón parado.
Le debe traer malos recuerdos a Jardine el balón parado después del partido contra el Toluca. León Lecanda, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Gracias, Ciro. Y en cualquier momento tendré que dejarlos. Estamos por iniciar la rueda de prensa con Rundolo, el director técnico del LAFC. Y un poco más tarde, 5:30 hora de México, la rueda de prensa con Andrés Jardine, el director técnico de las Águilas del América, que evidentemente en este play-in FIFA, organizando este partido en el BMO Stadium el día de mañana, pues definirá al equipo que acompaña en el grupo D al Chelsea, Flamengo y también al equipo del Esperance de Túnez en el Mundial de Clubes. Solo por ganar el partido de mañana, Ciro, John, compañeros, el equipo que lo haga, 9.55 millones de dólares, y después los premios, ¿no? Solamente clasificar, por ejemplo, a la ronda de octavos de final son 7.5 millones de dólares más, a la ronda de los cuartos de final 13.125, a las semifinales 21 millones y bueno, ser subcampeón 30 millones y 40 si eres campeón, todos los premios se van acumulando. O sea, obviamente no creo que haya ningún equipo que no sea de Europa ya en esas rondas, hablando de semis y final, pero indudablemente los premios son históricos. 1,000 millones de dólares reparte justamente la FIFA en este Mundial de Clubes de 32 equipos. Y bueno, pues para que se den una idea, no solamente es un partido del orgullo, es un partido de mucho dinero, y eso sin hablar del tema, como bien ha dicho John, de los derechos de transmisión para México y Latinoamérica.
Nomás digo algo rápido, Héctor. Imagínense el de ventas de Televisa, que tiene en su computadora ofrecer los partidos del América el domingo en la mañana.
Sí.
O del LAFC.
La comisión, ¿no? La comisión que se te va.
Sí, sí, todo. O sea, el, no sé si el spoteo, estoy inventando, si el spoteo del América está en 20 millones de pesos el anuncio por inventar. Sí, sí, el del LAFC te dice, dame 100 mil y te regalo tres anuncios,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Héctor. Oye, sé que te gusta hacer la tarea, León. ¿Qué figuras habría que seguir del equipo de Los Ángeles? Yo estoy teniendo aquí la lista a la mano. Hugo Lloris, obviamente, es una figura importantísima. También tienen en la zona central Aaron Long, que ha estado mucho tiempo en selección de Estados Unidos. También a Sergi Plasencia, el español, lateral derecho, que es un jugador que también va muy bien al frente. Igor Jesús, que es el que llenó de patadas a Messi en el partido del que nos platica John. Igor Jesús es un medio de contención todoterreno, va con todo, entra fuerte. Marco Delgado, que es un volante creativo, un 8, también está en la zona esta central. Timothy Tillman, que es de selección de Estados Unidos, también es un jugador importante. Y adelante no se diga, ¿no? Pues de Wanga, que es el jugador Denis Wanga, que es de Gabón, que también me parece que juega con la selección francesa. Nathan Ordaz, que también tiene mucha presencia diaria y gol. Y Olivier Giroud, que aunque anda en mala racha, también es peligroso. ¿Alguno más que se me escape
que,
de esta lista?
Me que tengo que seguir? Ir. Una disculpa, me tengo que ir.
Ya, no te preocupes. Adelante. No te preocupes.
Yo te la contesto, Héctor.
Ajá, tú los viste.
Este chavo número 27, Nathan Ordaz. Que sí. Me tocó entrevistarlo y me dijo, no, yo no me acuerdo si me dijeron que era de Guatemala o El Salvador, pero pues es de San Fernando Valley, California. Es decir, yo lo fui a entrevistar en español y me contestaba en inglés.
Es del Salvador.
Es del Salvador.
Sí.
Pero este chavo tiene presencia de área, tiene gol, se sabe mover. Es decir, yo te diría que puede ser el factor X adelante del LAFC.
Es el que está jugando en lugar de Giroud.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Tiene muy buen olfato de dónde acomodarse, cómo recibir el pase. Es de esos chavos que está bien fogueado, bien trabajado. Uh-huh. Y me acuerdo porque yo también, Nathan Ordaz, ¿oíste, Ciro? Nathan Ordaz.
All right, man. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a André Jardine, el entrenador del América. Adelante.
Mucho orgulloso. Creo que la institución a mucho tiempo está trabajando para tener esta chance. Los jugadores están también todos muy conscientes, muy motivados, Bien, vamos a este partido con esta ilusión, con este sueño y con este objetivo, más que todo, que sabemos que vale mucho para todos y especialmente para la institución. Como una gran oportunidad de realizar un sueño que creo que es un sueño de todos aquí adentro, de la afición, del club. Y por estos sueños valen todos los esfuerzos, que es lo que vamos a hacer en este partido y estar dispuestos a todo para cumplir este objetivo y realizar un sueño. Ah, que estén presentes como siempre están y nos pasen la vibra más positiva del mundo, una vibra del tamaño de la afición de América, que es gigantesca, y imagino la ansiedad que todos estarían para poder estar lá apoyando. Entonces, los que pudieran estar, por favor, lleven la máxima energía que vamos a necesitar. Mucho, estamos conscientes de esto. Hay un grupo que creo que está haciendo muy bien las cosas y bien, y es un reto más que nos desafía y que nos motiva mucho para seguir representando a América a su altura, ¿no?
André Jardine, pues sí, es un juego en el que creo que sí hay mucha presión para el América. Tienen que recuperar la memoria. ¿Cuántos juegos fueron? 6 de liguilla, 4 de ellos se fueron en blanco, no marcaron gol. Y con Henry tocado, con Brian apenas saliendo de una lesión, son 2 activos insustituibles adelante con los que el América no contará. Gracias a la gente que se ha reportado con nosotros. Roberto Galván me escribió y dice: Raúl González y Ernesto Canto, ese fue un momento histórico. En Los Ángeles 84 ganaron caminata, fueron 2 oros para México, el de 20 para Canto, con plata para Raúl González, y el 50 kilómetros de marcha, oro para Raúl González. Gracias, Roberto Galván.
Yo creo que más el de 1-2, ¿no? El que hicimos el 1-2.
Sí, cómo no.
Fue de los 20 kilómetros, ¿no?, de marcha.
Bueno, ¿algo que quieran concluir del América LAFC? O bueno, LAFC América.
No, que va a estar perro. Si eres americanista, va a ser un partido muy cerrado, muy físico.
Va a estar perro.
Y yo creo que el América va a avanzar, pero va a sufrir.
Agarrón de agarrones.
Agarrón de agarrones, mi Ciro. A ver, Javi RG me dice Joaquín Capilla.
Claro, también.
César Turcio, y tiene un punto muy interesante. Anda un poco disperso el señor Sotcliffe. Así me hicieron, ¿qué se le hace? Si consideramos campeones mundiales, Ana Guevara sí entra, lo fue en el 2003, incluso tuvo un récord mundial y paralizó al país. El no, Canelo también.
Récord mundial no, okay, no llegó a tener.
Ese por ser campeón. Pero lo que me gusta, dice, eso sí, ídolos, porque ya la palabra ídolos es otra cosa, uh-huh, de todos los tiempos, para mí, dice César, solo 3. Julio.
El Toro.
Fernando.
Y Hugo.
Y Hugo.
Sí, claro. Claro.
Y si hablas de ídolos, tendrías que irte a la época del Púa, sí, porque sí, hubo
Olivares, claro,
Mantequilla, claro, y esos también eran ídolos, ¿no?
Sí.
Más Olivares, el Púa Olivares fue un ídolo, uh-huh, sí, popular. Y bueno, Cuauhtémoc también entró.
Cuauhtémoc también entró.
Y sí te digo que no alcanzó Ana a tener ese récord mundial porque sigue vigente. De Marita Koch, es de esos que creo que nunca van a caer. 47-60 en los 400 metros, que lo logró en el 85, imagínense. O sea. Bueno,
lo que hoy decía Raúl
de
un joven de esta edad manteniendo el liderato en la Giro de Italia, habían pasado décadas.
Si se les ocurre algún otro gran logro del deporte mexicano, nos quedan nada más 7 minutos de programa.
A ver, Germán Macías dice: Pedro Rodríguez, las 24 de Le Mans en el 68 y bicampeón del mundo en marca 70-71.
Bueno, pues, le damos tiempo a la gente, tenemos 7 minutos. Vamos a Múnich con Vanessa Huppenkotten y con Martín Einstein. Mañana se juega la final de la Champions. A esta hora ya tendremos nuevo campeón de Europa. Saludos.
Martín Einstein, Vanessa Huppenkotten. Bueno, Martín, tenemos que hablar de que ya por fin le están dando un poco de difusión en los medios, aquí en Alemania, que estaba apagado. Evidentemente no está el Bayern, pero bueno, llegan el PSG y el Inter a esta final el día de mañana, menos de 24 horas.
Sí, una final que sorprende,
sí,
porque nunca hubiéramos pensado, como venía el Barça a 2 minutos de estar en la final, que hubiera llegado el Inter, y nunca hubiéramos pensado que el PSG, con la sensación de desamparo que generó la salida de Kylian Mbappé,
sí,
podía rehacerse y podía generar lo que ha generado. un equipo solidario, un equipo bien trabajado, un equipo que presiona, un equipo que defiende. Luis Enrique dijo que esto le ha liberado. La ausencia de Mbappé, y lo dijo él, vamos a ser mejores sin Kylian, se ha cumplido. Claro, le falta todavía ganar la Champions, pero por lo pronto el equipo ha demostrado que han conseguido madurez y han conseguido un funcionamiento que no lo tuvieron con Mbappé.
Exactamente. Martín, ¿cuáles serían las armas de ambos equipos para llevarse esta Champions este año?
A ver, yo creo que el PSG es un equipo de autor, que trabaja como lo quiere su entrenador, que de alguna manera llenaron la figura de líder que era Kylian.
Sí.
Y es un equipo que trabaja mucho, que puede jugar a varias cosas, que tiene esa flexibilidad táctica y que luego es muy joven, ¿no? Tiene una media de edad más bajas de la Champions, y esto les permite ser muy rápidos, presionar muy bien y ser muy enérgicos. Y el Inter es todo lo contrario.
Sí.
El Inter es un equipo veterano, conocedor de los tiempos de los partidos, huele cuándo atacar, cuándo defender, sabe sufrir, y tiene esto que tienen los equipos italianos, ¿no?
Exacto.
Que trabajan muy bien y que esperan el momento para dar el golpe.
Será difícil superar una semifinal como la que vimos Barcelona contra Inter, ¿no?
Sí.
La vara está alta. Sí, exacto.
Sí, es verdad. Pero bueno, no podemos negar que los finalistas que han llegado aquí son legítimos.
Sí.
Y creo que es un lindo choque de estilos de dos equipos que creo no esperaban encontrarse tan cerquita del orejón.
¡Ale, Padí! Bueno, pues ahí están los hinchas, ya emocionados. Regresamos con ustedes. Gracias, Martín.
El Inter va por su cuarto título europeo, el Paris Saint-Germain, Héctor, apenas por el primero. Y cada vez que se ha disputado una final de Champions en Múnich, el campeón ha sido primerizo. Así fue con el Nottingham Forest, con el Borussia Dortmund, con el Chelsea. Ay, estoy hablando de memoria, eso me pasa por confiar en mi memoria. Y el Olympique de Marsella fue el otro, el único campeón francés. Y si esa tendencia se mantiene, sería entonces para el Paris Saint-Germain.
París, sí. París que no ha ganado un título y que yo me acuerdo muy bien porque salió en una serie que Luis Enrique habló con los jugadores porque se preocupaban todos que se iba Mbappé al Real Madrid. Y les dijo a todos, cuando él se vaya al Real Madrid, seremos mejor equipo.
Oye, yo platicaba.
No les mintió.
¿Sí? ¿Por qué crees?
Hoy son mejor equipo.
Te dije que era bien Pepe Grillo. ¿Te acuerdas que decían Mbappé? que Mbappé era él y él, ¿eh?
Bueno, pero pues anotó.
Bueno, sí, pero eso no quiere decir que con eso ganes títulos.
Y puso
títulos.
Récord de goles en la historia de la Liga Francesa.
Oye,
hoy
platicaba con un amigo parisino. Me dice, no, nosotros de generación, mi papá tenía boletos del PSG y lo hacíamos. Pero pues a mí me tocó que ya llegó a ser tan malo el equipo que toda la vecindad canceló sus boletos. O sea, hay mucha gente de tradición que de generación tenían boletos del PSG, pero luego era tan malo el equipo antes que lo compraran los petroleros.
Es un equipo joven nació en el 70, si no mal recuerdo, de reciente creación, pero todo les cambió. Cuando
¿quién va a ganar? Yo les pregunto, ¿quién gana la Champions?
Yo creo que va a ganar el Paris Saint-Germain. No me gustan los equipos de estado, pero creo que esta vez lo van a ganar.
¿A qué horas comienza exactamente?
Una de la tarde.
Una de la tarde.
Exactamente.
Y creo que gana el Paris también. Yo creo que 1-0. No lo veo con muchos goles, la verdad, el partido. No. El Inter era una defensa.
El Inter sabe sufrir. Acuérdate cómo le fue contra el Barcelona y lo bien que jugó Jan Sommer.
Hay que ver si está Lautaro, que creo que sí está bien ya, listo para jugar el partido.
Sí, yo creo que sí.
Entonces, Lautaro es muy peligroso. Hay que ver también, el PSG también tiene un equipo adelante con un Dembélé que ha tenido la mejor temporada de su vida.
Candidato a Balón de Oro si gana la Champions.
Sí.
Su año 2025 ha sido extraordinario, promedio de gol por partido.
Tres cosas rápidas, el juego 6 de los Pacers y los Knicks se juega el sábado. El golf del US Open de las mujeres lo pueden ver en Disney Plus. Gaby López va bien, va -1 en Wisconsin. La líder va -8. El Sunday night es Yankees Dodgers. Hoy arranca viernes, sábado y domingo. Y más o menos a las 3 de la mañana empieza Isaac, por ahí de las 7 de la mañana. Si llegan de echar unos taquitos y prenden la tele, es cuando podrán ver Isaac. Y ¿saben qué? Hoy agradezco a nuestro productor Vicente Navarro, que ha estado tranquilo, porque está nervioso del partido de mañana en Los Ángeles, porque yo les deseo un enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.